Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos. Saludos de la Linterna en la Cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida el tiempo de análisis, pero antes, en la tertulia, antes contamos la actualidad de este día en España. Lo último es que Convergencia y Unió y Esquerra Republicana de Cataluña, que como saben son socios de gobierno, estudian suavizar lo del Estado propio catalán dentro de la Unión Europea en esa declaración que han suscrito de manera conjunta. Ambas formaciones ultiman a esta hora un texto que llaman soberanista, independentista, definitivo, que daría mayor protagonismo al derecho a decidir de los catalanes, al margen del resto de los españoles, o lo que es lo mismo, la posibilidad de que Cataluña pueda convocar un referéndum, algo que no recoge la Constitución española. De esta manera, Esquerra Republicana, sobre todo, y Convergencia y Unió, buscan atraer el apoyo de otras formaciones políticas, fundamentalmente el Partido Socialista de Cataluña, que esta tarde ha presentado un texto alternativo en el que se apuesta por un referéndum legal, cuyo objetivo final es una reforma de la Constitución que contempla a España como un Estado federal. En unas horas, antes de las 10 de la mañana, conoceremos el texto definitivo de Convergencia y Esquerra. Llevarán al Parlamento Autonómico el próximo día 23, pero intentan atraer al Partido Socialista de Cataluña, a sabiendas de las diferencias que hay entre los socialistas catalanes y el Partido Socialista Obrero Español. Si se retiran las referencias del Estado soberano, cabe la posibilidad de que los socialistas catalanes apoyen el texto. Al menos, eso deja entrever el primer secretario del PSC, Pere Navarro.
Estamos dispuestos a que haya una consulta como un elemento de profundización de la democracia, pero precisamente para opinar que Cataluña debe continuar vinculada al resto de España, ahora eso sí, en mejores condiciones, y eso liga perfectamente con nuestra propuesta federal para España.
En cambio, desde el Partido Socialista se insiste que es lo único en lo que coincide con el PSOE es en el no a la independencia, y que a partir de ahí no ven que haya que reformar la Constitución para que las autonomías puedan hacer un referéndum, y ni mucho menos lo del derecho a decidir. Óscar López, el número 3 del PSOE, ha estado en la mañana de COPE.
El Partido Socialista de Cataluña, saben ustedes que defendió el derecho a decidir. Ojo, es verdad que muy diferente de que planteaba el señor Mas, porque el señor Mas decía, hagamos una consulta sí o sí, aunque sea ilegal. Y lo que planteaba el PSC era un acuerdo político, primero en Cataluña y luego en España, para hacer una reforma de la Constitución que hiciera viable esa consulta. Y luego votar que no a la independencia. Pero aún así, es verdad que en eso tenemos una discrepancia, porque el Partido Socialista Obrero Español no está de acuerdo con esa consulta, ni siquiera con esa reforma previa.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ya avanza que habrá recurso del gobierno si el texto que salga del Parlamento catalán viola la Constitución. Sobre corrupción, Torres Dulce ha dicho que hay indicios suficientes para investigar las cuentas en Suiza de la familia Puyol, en concreto de Jordi Puyol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente de la Generalitat. Sobre el caso Noos, de desvío de fondos públicos, por el que está imputado el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, Torres Dulce ha dicho en Antena 3 que no se resolverá como el caso Pallarols, de financiación ilegal de Unió. Ya saben, un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa han evitado la celebración del juicio. A cambio, Unió ha reconocido financiación ilegal y ha devuelto, o va a devolver, se ha comprometido a hacerlo, 388.000 euros.
El propósito de la Fiscalía es, por supuesto, no hacer ninguna oferta de conformidad. En segundo lugar, yo veo difícil el horizonte de aceptar una oferta de conformidad por cualquiera de las partes en el proceso.
El abogado del Duque de Palma ha confirmado que mañana antes de las 3 presentarán sus alegaciones contra la fianza de más de 8 millones de euros que pide la Fiscalía Anticorrupción. Esperanza Aguirre es otro de los nombres de este día. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, todavía presidenta del PP en Madrid, ha pedido la excedencia como funcionaria en el Ministerio de Turismo tras fichar como consejera en Madrid de una empresa catalana de cazatalentos. Esperanza Aguirre entra en la empresa privada, pero se mantiene como presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Hablaremos de esto en el tiempo de análisis de la Linterna de esta noche. Mañana el Tesoro vuelve a los mercados para buscar financiación para España, tal y como hemos analizado en la reunión del equipo económico de la Linterna. Intentarán colocar hasta 5.500 millones de euros después del éxito de la última subasta, la primera del año, que propició una significativa bajada de la prima de riesgo. Joaquín Vidmanos.
El Tesoro busca esta semana casi el 5% de las necesidades de financiación para todo el año, hasta 10.000 millones de euros. Los primeros 5.500 mañana, en letras a corto plazo el jueves, intentará colocar otros 4.500 en bonos y obligaciones del Estado. Los analistas esperan que se repita el éxito de las últimas subastas. Victoria Torres, analista de Selfbank.
Nosotros
nosotros pensamos que no tiene que haber ningún tipo de problema por el lado de la colocación. Y en cuanto a los costes, en la relajación, en las tensiones, deberían hacernos pensar también en unos costes algo más bajos.
Y eso que la prima de riesgo ha repuntado ya los 350 puntos básicos, lo que ha tirado a la baja al IBEX 35 de Madrid.
Unas 30.000 personas habrían abandonado Mali, según la ONU, por la guerra que mantiene el ejército del país con el apoyo de Francia contra el avance de los terroristas islamistas que ya controlan el norte de ese país. La mayoría de ellos habrían pasado a Mauritania. Argelia mantiene cerradas las fronteras con Mali. La intervención de Francia cuenta con el apoyo de la OTAN, que aún así no participará de manera directa, lo que no tiene es autorización previa de las Naciones Unidas. A las 8 menos 20 hemos hablado en la linterna con Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano. Nos decía que el conflicto va para largo.
Puede crear un problema, como ocurrió en Afganistán, que a medida que vayan multiplicando las acciones les obliguen a enviar más tropas, a implicar a otros actores, y lo que empezaba siendo una acción simplemente contra terrorista, pues acabe realmente en una intervención militar de un tipo superior.
Está terminando este lunes 14 de enero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que la AVT denunciará por un delito de enaltecimiento del terrorismo la manifestación del sábado en Bilbao a favor de los presos de ETA. Interior asegura que el único camino que le queda a la banda terrorista es la disolución y que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la imputación del abogado Iñaki Goioaga, que el día 24 será nombrado senador a propuesta de Bildu. El Ministerio Público ha denunciado que pertenece a ETA. Este lunes hemos conocido que la venta de viviendas nuevas se redujo en noviembre un 6%, después de 3 meses consecutivos de subidas. Según estadística, las comunidades con mayor número de transacciones fueron La Rioja, Cantabria y Comunidad Valenciana, y que Comisiones Obreras ha advertido de que si el gobierno continúa con los ajustes, podrían convocar una huelga general para el mes de marzo. Sería la tercera en lo que llevamos de legislatura. Otro sindicato, el de los pilotos, ha ofrecido a Iberia una reducción de los salarios del 10%, además de su congelación hasta el año 2015. A cambio, pide la desaparición de Iberia Express, su filial de bajo coste. Lo que desaparece desde hoy en 21 pueblos de Castilla-La Mancha son las urgencias sanitarias nocturnas. El gobierno regional asegura que el origen de esta medida es la baja afluencia de pacientes. Por su parte, el PSOE dice que afectará a 120.000 personas. Y fuera de España, el presidente Barack Obama ha dicho que los mercados mundiales se descontrolarán si demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo para elevar el techo de deuda en Estados Unidos, país, por cierto, que registra el mayor volumen de población que habla español, la segunda lengua más usada en Twitter en 2012, según el Instituto Cervantes.
Así termina la crónica informativa de este día, a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna, a esta hora en la cadena COPE, saludos a Jaume Collboni, que es portavoz del Partido Socialista de Cataluña. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Le agradezco su presencia esta noche en los micrófonos de la cadena COPE. Ahora mismo, según nos cuentan, Convergencia y Esquerra, en estas horas, barajan retirar esa declaración de soberanía pactada entre ambas formaciones políticas con el fin de intentar atraer a los socialistas a ese acuerdo. ¿Qué información tiene usted esta noche de esa negociación que están teniendo los de Convergencia y Esquerra?
Pues bien, sí, sí tengo noticias de que se ha filtrado una información, pero nosotros no tenemos ninguna constancia. Y en todo caso no creemos que sea así. Nosotros pensamos que Convergencia y Esquerra han definido muy claramente el objetivo independentista, que nosotros no compartimos, y ellos han explicado negro sobre blanco cuál es su hoja de ruta. Veremos en qué acaba exactamente mañana la proposición que haga, pero es evidente que políticamente ya ha quedado muy definido, sobre todo por parte de Convergencia, cuál es su objetivo.
¿Cuál es el objetivo?
Bueno, pues por lo que ellos dicen es el objetivo del Estado propio, que es un eufemismo para hablar de independencia, con una vía que nosotros entendemos que no cabe ni en el ordenamiento jurídico, ni es democrática, ni es transparente, y por lo tanto, en los términos en los que lo hemos conocido, nosotros esa propuesta la rechazamos de manera categórica.
Si se retira lo del Estado propio, ¿eso cambia todo?
No, no lo cambia porque primero hay que ver en qué queda la formulación. Y en segundo lugar, porque quitar el Estado propio para hablar de soberanía, así sin más, pues es otro eufemismo para hablar o para emular una declaración unilateral de independencia que nosotros no solo no compartimos, sino pensamos que no cabe en un parlamento.
La propuesta alternativa de los socialistas, señor Collboni, ¿cuál es?
Bien, la nuestra es la reforma de la Constitución en un sentido federal. Lo hemos venido anunciando. Estamos muy satisfechos de que el Partido Socialista Obrero Español y algunas, sobre todo especialmente el Partido Socialista en Andalucía o en el País Valenciano, también hayan recogido la propuesta y han hecho sus propias propuestas. Pensamos que ese es el camino en el que debería discurrir el debate territorial que en estos momentos está planteado en España. Y, por otro lado, efectivamente, también recogemos el principio, lo que nosotros entendemos como principio democrático del derecho a decidir, que siempre tiene que ser basado, fundamentado en el principio de legalidad y en el acuerdo con el Estado.
¿Qué tienen que decir los catalanes que el resto de los españoles no tengamos derecho a opinar?
Bueno, no se trata de no tener derecho a opinar. Cuando nosotros planteamos una reforma de la Constitución, evidentemente, eso afecta al conjunto del país y, por tanto, a todos los ciudadanos de este país. Pero es cierto que en Cataluña hay una mayoría que se ha expresado en las elecciones y hay una mayoría, en fin, habría que cuantificar en qué punto están ahora las encuestas y las intenciones de votos, pero hay un amplio sector de la ciudadanía de Cataluña que considera que se agota un ciclo o que se agota un tipo de relación con el Estado y que eso hay que replantearlo. Nosotros pensamos que cabe la posibilidad, no exclusivamente, pero también, de que el pueblo de Cataluña sea consultado para que decida una cosa tan importante como es el encaje o el futuro de la relación con España. Si bien es cierto que eso no es incompatible, nosotros lo mantenemos en nuestra propuesta de resolución, con una propuesta de reforma federal de la Constitución. En todo caso, nosotros no abonaremos ninguna vía que no pase por la ley y por el acuerdo, como ha pasado en otros países cuando se han planteado digamos, tesituras como la que ahora se está planteando en Cataluña.
En lo de la España federal, como usted ha dicho, hay consenso respecto a los otros partidos socialistas que conforman el Partido Socialista Obrero Español, pero lo del derecho a decidir, sus compañeros socialistas hoy mismo en la cadena COPE, Óscar López, el número 3 del PSOE, ha dicho que ni siquiera en eso no están de acuerdo, es decir, que ellos no son partidarios de cambiar la Constitución para que haya una parte que pueda decidir su relación con el todo. Es decir, que el Partido Socialista no les apoya a ustedes en esto del derecho a decidir.
Sí, es evidente que tenemos una discrepancia en este punto. Seguramente, o sobre todo porque quien históricamente ha defendido el principio democrático del derecho a decidir ha sido el independentismo. Sí. Y entonces, de una forma automática, uno asocia una postura con la otra. Nosotros sostenemos todo lo contrario, que nosotros lo que queremos es decidir continuar en el Estado, en un Estado, eso sí, federal, y que eso es compatible perfectamente con el derecho a decidir, con el principio democrático del derecho a decidir, también del pueblo de Cataluña, aunque evidentemente no es incompatible en absoluto, todo lo contrario, con la propuesta de reforma federal que hacemos los socialistas catalanes de la Constitución española.
Pero digo una cosa, el derecho a decidir consiste, eso afectaría a cualquier comunidad autónoma española que pudiera decir en cualquier momento yo quiero dejar de ser España, una provincia no. que dijera yo quiero dejar de ser una comunidad autónoma con la provincia de al lado, un barrio, ¿esto cómo se limita? ¿Solamente para Cataluña o para el resto de España? ¿Cómo es eso?
No, yo creo que no, que todo el mundo, es evidente que nadie está defendiendo que partes del territorio sin más puedan decidir su futura adscripción. Sí. Yo creo que eso tiene una relación con la historia de nuestro país, con la historia compartida de nuestro país, sí, y con el hecho de que Cataluña efectivamente ya es reconocida en el Estatuto vigente y en la Constitución vigente como una nacionalidad, es decir, con una personalidad propia que en este caso se canaliza o se vehicula a partir del principio democrático del derecho a decidir. Uh-huh. Pero es evidente que reducirlo o simplificarlo diciendo que puede haber un municipio, una comarca, o consagrar lo que no hace ninguna constitución en el mundo. Ninguna constitución en el mundo consagra el derecho a secesión como un derecho reconocido en su constitución. Estamos hablando de un problema y de un conflicto y de un planteamiento que está haciendo una parte muy importante, y eso no lo tenemos que minusvalorar, de la sociedad catalana, a la cual hay que dar una solución política que nosotros entendemos, en todo caso, que tiene que ser pactada y legal.
Sí, lo que usted plantea es que la Constitución recoja el derecho a la secesión de Cataluña.
No, en absoluto. Nosotros en nuestra propuesta de reforma constitucional no planteamos el derecho a la secesión, no hay ninguna constitución que lo plantee.
¿Entonces?
Nosotros lo que planteamos es lo que ha pasado en casos como los de Escocia como los de Canadá, que en sus constituciones no reconocen el derecho a la secesión. Sencillamente, ante el hecho de que una parte muy importante de un territorio del país plantean lo que se está planteando en estos momentos en Cataluña, sí, pues eso tiene que poder pasar por dar una salida democrática y pactada a ese problema. Y nosotros entendemos que la única solución, la que nosotros proponemos, por la que nosotros abonaremos, será la reforma constitucional en el sentido federal. Pero sin duda alguna es cierto que el principio democrático de derecho a decidir lo hace, es compatible, y nosotros lo queremos hacer compatible.
Está claro que ahí el PSOE no les apoya lo del derecho a decidir, el Partido Popular tampoco, eso se supone que no saldría adelante. Pero lo de la España federal, ahora no somos casi como un sistema federal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que las partes se llamen estados, que tengan competencia sobre sus impuestos? ¿Qué es la España federal?
Yo creo que todo el mundo puede convenir que en estos momentos el Estado de las Autonomías presenta síntomas de agotamiento por los dos lados. Por un lado, perdón.
Sí. Perdón, ¿tiene usted ahí alguien que no quiere ser federal y le grita usted al lado?
No. Es que estamos en una reunión y se acaba de acabar la reunión.
Están discutiendo.
Está celebrando el fin de la reunión.
Perfecto. Sí que son horas ya de ir a casa, 10:15.
Sí, esto de la política es lo que tiene. Luego dicen que no trabajamos y fíjese, ya. Que ahora estamos.
¿No habrá alguno que quiera la España confederal y están discutiendo?
No llegamos a ese nivel de sofisticación todavía.
Lo de la España federal, señor Colboni, ¿eso cómo se articula?
Eso tiene una relación directa con la ordenación competencial, tiene una relación directa con los sistemas de financiación que en estos momentos, no solo Cataluña, hay otras comunidades como Madrid, Valencia, Baleares, están planteando que tiene que haber un cambio de modelo y que ese cambio de modelo se puede constitucionalizar. O qué decir del sistema de competencial, que, en fin, por un lado hay sectores, en fin, que yo puedo compartir o no, pero que lo plantean, que tiene que haber devoluciones de competencias por una cuestión de racionalización de la administración, en comunidades que no son históricas, por ejemplo, y otras comunidades históricas que lo que queremos es clarificar nuestro nivel competencial y evitar este conflicto permanente que parece que siempre hay en torno de las competencias y del desarrollo del Estado autonómico. Todo eso se puede simplificar, se puede aclarar, y poder ir perfectamente, digamos, incluido en una reforma de la Constitución. Eso es cuando hablamos de federalismo, es unión en la diversidad y unión desde la libertad.
Pero en los estados federales que existen en el mundo, el estado central es notablemente fuerte. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, el estado federal en Alemania, es decir, el estado federal tiene muchas más competencias de las que tiene ahora mismo el estado central en España.
Bueno, o se ordena de otra manera. Fíjese en Alemania, eso no va en detrimento de que haya un estado fuerte en absoluto, pero en Alemania, por ejemplo, ahí están mucho más clarificadas las competencias, está constitucionalizado muchas de esas diferencias y, por ejemplo, tienen una Cámara de Representación Territorial, que es el Senado, que funciona efectivamente como una Cámara de Representación de los Territorios y no como ahora en nuestro modelo actual, que no sabemos muy bien, es una especie de híbrido entre político y territorio que no acaba de funcionar. Uh-huh. Bueno, todos esos son cambios y reformas que los federalistas defendemos, pero que estamos convencidos de que aquellos que no son federalismos, si no son federalistas, aplicando el sentido común y la racionalidad o la racionalización también de la estructura administrativa de nuestro país, pueden coincidir.
Ustedes, en la evolución de voto que llevan en las últimas elecciones, han ido a menor representación en el Parlamento de Cataluña. ¿Piensan que acercarse más al nacionalismo les va a hacer recuperar los votos que tener un discurso más españolista?
No se trata de acercarnos a un discurso nacionalista o no nacionalista. De hecho, me atrevería a decir que el federalismo es la antítesis de los nacionalismos. Para nosotros, el futuro de un país o el futuro como sociedad pasa justamente por más unión, especialmente en la Unión Europea, por superar los estados-nación tal y como los habíamos conocido históricamente. Ese es el proceso de construcción europea, que es un proceso también federal. No se trata de acercarse a una postura nacionalista. Yo puedo entender que desde algunos sectores y desde fuera de Cataluña se pueda leer así, pero no hay que confundir una cosa con la otra en absoluto.
Uh-huh. Pero ¿no han hecho la reflexión de que a lo mejor el votante tradicional del PSC en Cataluña, ¿por qué participa más en las elecciones generales que las autonómicas? A lo mejor porque tiene una visión más españolista que catalanista.
Permítame que le corrija. En estas elecciones autonómicas justamente eso no ha sucedido. Uh-huh. Hemos tenido un índice de participación histórica, casi el 70%, que viene a ser la que hay también en las elecciones generales. Justamente porque se estaba decidiendo algo muy importante, o se ha empezado a decidir algo muy importante en Cataluña.
Pero no han sacado ustedes el millón de votos que sacaban antes, sacan medio millón, ¿no?
No, hombre, millones de votos hemos sacado pues en el año 99, si no recuerdo mal.
2008, ¿no?
Y en el 2008 en las generales, efectivamente. Uh-huh. Bueno, son elecciones que se plantean en otra clave, en un eje derecha-izquierda mucho más claro, y en las elecciones catalanas siempre el factor nacional catalán pues hace que los resultados cambien. Eso es una, bueno, forma parte de nuestra... Sí. Uh-huh. Nuestro mapa político y de la tendencia de voto que hay en Cataluña.
Pues seguiremos atentos a lo que pase en Cataluña. Lo contaremos, señor Colboni, llama Colboni, portavoz del Partido Socialista de Cataluña. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE de este programa La Linterna y que ya es hora de irse a casa, que es muy tarde.
Muy bien.
Muchas gracias, muy amable, señor Colboni.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. A las 10:20, Marta, para participar en la tertulia de esta noche, que se presenta muy interesante. ¿Qué hay que hacer?
Pues si son de redes sociales, nos buscan en estas, por ejemplo, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico linterna@cope.es y también un teléfono gratuito, el 950-6006.
¿De qué se está hablando, Belén?
Se está hablando de Iñaki Udalgarín y del caso NOS. El fiscal general del Estado niega que se pueda llegar a un pacto para evitar el juicio. Se habla también del informe que ha presentado el Instituto Cervantes sobre la lengua española en el mundo. Los tuiteros celebran poder presumir de idioma. El español es la segunda lengua hablada en el mundo, la tercera por detrás del inglés y el chino en Internet y la segunda en Twitter. Pero sin duda, Juan Pablo, de lo que todo el mundo habla hoy en las redes sociales es de Sabine Moreau, una mujer belga de 67 años que tenía que conducir 150 kilómetros hasta la Estación del Norte en Bruselas, pero un fallo del GPS hizo que el viaje se incrementara hasta los 1.450 kilómetros. Concretamente, llegó a Zagreb, capital de Croacia. La conductora ha aclarado que estaba distraída y que pese a ver señales en francés, alemán y croata, ella simplemente siguió pisando el acelerador.
Es una auténtica internacionalista, Fermín Boco. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Miguel Ángel Gonzalo? Buenas noches.
A mí me hubiera pasado
y en,
también.
Y antes, no uso el GPS. Y más, y en esloveno. Y...
¿Qué tal, Víctor Rubio, de otra vez? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es posible que alguien se confunda?
Tiene sentido. Tengo que decir que yo nací en un pueblo que es uno de los fines del mundo. Había Finisterre y el pueblo.
Y luego tu pueblo, que este era el fin del fin después.
Que decía un viejo escritor gallego, San Andrés de Teixido, que estás no cabo do mundo. O sea, San Andrés de Teixido, que estás en el fin del mundo. Sí. Bueno, pues en eso, uno de esos muchos fines del mundo.
Pero esta señora tenía que ir a...
Un camionero austríaco llegó a la punta misma que era, se llama Punta Candieira, donde hay un faro extraordinario que orienta a todos los... El camionero llegó con su camión buscando guías telefónicas en una imprenta que había en un polígono pero bastante lejano, y llegó con el camión de tal manera que además no podía
dar la vuelta
desde Austria,
llegó a la punta
Candieira, un cargamento de guías con algo de aguardiente, ¿no?
Porque... siempre he creído que el GPS tiene mucho peligro.
GPS hay que tenerlo,
tiene mucho peligro.
Ojo,
a mí yo entiendo, señora, perfectamente.
Pero tú te pierdes por Madrid.
Yo, pero con el GPS, Miguel Ángel, no, incluso por mi propia calle.
Pero perdonadme un segundo, estamos hablando de un recorrido
de
120 kilómetros
por Bélgica. Que cumpliendo las normas de circulación en Bélgica, pues se puede perfectamente culminar desarrollando una hora y media, dos horas, y le añade la buena señora 1.400 kilómetros más. Es decir, te ha invertido día y medio, por no decir de dos días.
Esto es como lo de la linda.
Ahora, también hay que pensar una cosa. Debe tener una vida interior formidable esta buena señora. Porque dice, se despistó y iba pensando en sus cosas.
Pero si debe tener una vida interior de unos... ¿De cuántos
kilómetros? Bueno, de 1.350, lo que va entre Zagreb
y... 24 horas largas.
Ahora, el aparato... El aparato estaba estropeado.
No, el aparato estaba estropeado, pero la señora debe andar muy bien de tarjetas de crédito, porque claro, la gasolina entre Bruselas y Zagreb... No,
pero evidentemente,
la
culpa... Ya lo tengo visto,
me cuesta creerlo. Es decir, estoy pensando
que no sea un concurso, que la señora, programa de televisión.
La señora quería escaparse del marido. Y decidió marcharse.
Siete países. Luxemburgo. Luxemburgo, un poco de Francia, algo bastante de Alemania, un poco de Austria, luego Eslovenia. Y
por eso, eso no me vale la explicación. Aquí hay que buscar.
Yo creo que iba la señora.
Ella buscó esa explicación porque le parecía lo mejor.
Yo creo lo que tú dices. Keiro contaba que seguramente tenía que buscar el amante, pero yo creo que iba pensando en el federalismo asimétrico. Entonces,
claro, por eso
hemos ido dándole vueltas al oxímoron este.
Oye, bueno, o, en el guión de una película que se puede hacer con este viaje perfectamente.
Magnífico.
Viaje a ninguna parte.
Ya la hizo Cortázar, claro, sí,
efectivamente.
Recorrió toda Francia.
Que son kilómetros, ¿eh? Ella por sola. Eso, es
tiene truco, Víctor.
Es imposible. No, no, yo
es una vida ahí.
Ojo, salvo que sea una promoción.
Esa explicación es una explicación que.
Víctor, salvo que sea una promoción encubierta de algún coche de estos modernos híbridos entre electricidad y gasolina, y ahí claro, hemos caído todos y ahora digan, bueno, gracias a eso
claro,
pudo hacer esa distancia.
Porque no tuvo que llenar el motor.
Claro. Ir cogiendo carrerilla, que voy a preguntar por lo del derecho a decidir, la España federal, el Estado federal, lo de convergencia, lo de Esquerra. Antes de todo eso, un mensaje de ING Directo.